Brújula Comunidad Valenciana. Amb Amparo Sánchez i Eduardo Esteve. Onda Cero.
Bona vesprada, 7 i 8 minuts. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha sigut vacunat aquesta vesprada amb la vacuna d'AstraZeneca, igual que el ministre de Transports, José Luis Ábalos. Tots dos havien sigut citats d'acord amb el seu grup d'edat. Com ells, nombrosos valencians han sigut citats en els diferents punts de vacunació, entre ells els quatre grans punts provincials. Repassem aquest i altres assumptes de la jornada. I en la nostra segona part, 8 temps d'esport, amb Eduardo Esteve. Comencem la brújula, Comunitat Valenciana, fins les 8 de la vesprada.
Noves mesures Covid-19 des del 12 d'abril fins al 25 d'abril. Es manté el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana i la limitació de circulació entre les 10 de la nit i les 6 del matí. En espais d'ús públic no es podran formar grups de més de 6 persones, excepte convivients. Les reunions familiars i socials en domicilis i espais privats es limiten a 2 grups de convivència. Amb responsabilitat, Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
La brújula Comunitat Valenciana.
Com destacàvem, el ministre de Transports i el president de la Generalitat, Ximo Puig, han sigut vacunats aquesta vesprada. Els ha tocat per la seva franja d'edat acudir a un dels vacunòdroms que ha començat a treballar en la Comunitat Valenciana en aquesta jornada. Els dos han rebut la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca. Després d'esperar la cua i rebre la vacuna, els dos han agraït a través de les xarxes la labor dels professionals de la sanitat pública i han insistit en la necessitat de vacunar-se. I com dèiem, la Comunitat Valenciana rebrà 175.000 dosis setmanals de la vacuna de Pfizer. Són 50.000 dosis més dels lliuraments habituals, segons ha informat la Generalitat. Aquesta quantitat, que suposa un terç més de l'esperada, es mantindrà durant els pròxims enviaments. Precisament sobre l'inici de la vacunació massiva, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha enaltit el comportament de la ciutadania en la primera jornada de funcionament dels vacunòdroms de València, Castelló, Alacant i Elx.
El que jo sé fins a aquest moment és la màxima normalitat. Màxima normalitat, una gran tensió positiva per part de tots els equips que estan treballant i un comportament magnífic de la ciutadania.
I en el cas del punt habilitat en la ciutat de les Arts de València, des de primera hora d'aquest matí s'han estat vacunant a bon ritme i sense incidències, el que ha fet que s'hagi aconseguit vacunar al voltant de 700 persones alhora. Segons el gerent del Departament de Salut de València, doctor P.C. Francisco Dols, podrien arribar a vacunar fins a 20.000 persones diàries quan hi hagi un major nombre de vacunes.
Y no ha faltado la gente, sino que la gente ha acudido de manera masiva. Lo que pasa es que sí que de una manera la organización está siendo eficaz y por lo tanto estamos haciéndolo de una manera veloz. Llevamos pues más de 700 vacunas a la hora de media, que es una buena noticia que se pueda vacunar la gente. Nosotros estamos preparados para vacunar tantas vacunas nos faciliten. Podríamos llegar a vacunar entre 15 y 20.000 personas día.
Aquells que hagin sigut citats però no hagin pogut acudir a vacunar-se, recorda Dols que tornaran a ser citats en pròximes dates.
Bueno, que no cuida porque no se ha enterado, se ha perdido o la circunstancia que fuere, no pasa nada, se les va a volver a recitar. Se les recitará de nuevo y tendrán una nueva oportunidad de vacunarse. Es ejemplar el procedimiento que están siguiendo y les están dejando asesorar, pero no estamos dando la fecha de la próxima vacuna porque la próxima vacuna se les enviará por vía SMS de nuevo a la nueva citación.
I per la seva part, la regidoria de Sanitat de l'Ajuntament d'Alacant estima que l'espai de vacunació de la ciutat de la Llum ha destacat la capacitat de les instal·lacions i el desplegament de personal sanitari. No obstant, Julià Llopis considera que està lluny del centre de la ciutat, Pepe Requena.
Per això ha tornat a demanar a la Generalitat que tinga en compte l'oferiment que ja va fer l'Ajuntament d'Alacant de diverses dependències municipals més accessibles, pròximes i amb condicions sanitàries adequades.
He trasladado a la consejera de Sanidad el ofrecimiento que realizó nuestro alcalde don Luis Barcala, ofreciendo pues la plaza de toros, en el autobús y otros espacios, con el fin de que la vacunación sea más accesible para los ciudadanos de Alicante. No obstante, respetamos pues la iniciativa de la Generalitat de que sea en la ciudad de la luz y trasladar un mensaje de tranquilidad.
No obstante això, Llopis demana als alacantins citats a la ciutat de la Llum que vagin a vacunar-se perquè és la millor forma per a posar límit a la pandèmia.
I d'altra banda, Puig aposta també per rebaixar d'alguna manera el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana a partir de maig, quan finalitza l'estat d'alarma, per fins a aquest moment demana prudència.
No estamos en el vacío después del 9. Ahora, el itinerario de aquí al 9 es lo que a mí más me preocupa en estos momentos. Tenemos que intentar consolidar la posición de la Comunitat Valenciana, que después de un mes seguido continúa siendo la comunidad con menos incidencia de España. Somos conscientes también que no somos una isla, estamos 6 veces por debajo de la incidencia media y todo eso nos hace ser extraordinariamente prudentes. De aquí al 9 tiene que haver un planteamiento de máxima prudencia.
7 i 13 minuts. Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, la comunitat ha registrat 86 nous casos de Covid i s'han produït 7 defuncions. Els hospitals valencians tenen actualment 302 persones ingressades, de les quals 66 romanen en l'UCI. A més, ha registrat 175 altes a pacients amb Covid, per la qual cosa queden actius 3.852 casos i algun cas positiu en 5 residències de majors. Quantes brots s'han detectat? 9, entre els quals destaca pel nombre d'afectats 4 brots en 5 afectats a València i Cullera. Sobre el procés de vacunació, la comunitat valenciana administrar fins al moment 1.274.500 dosi de la vacuna contra el Covid. I per cert també que el Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana, el CECOVA, ha expressat el seu rebuig als vacunòdrons pels llargs desplaçaments que suposen per a moltes de les persones citades quan existeixen, diuen, centres de salut pròxims i perquè generen desordre les plantilles d'aquest col·lectiu.
La brújula Comunitat Valenciana.
El president Puig ha qualificat d'aquelarre i demagogia la reunió que han mantingut a Almeria els presidents d'Andalusia, Juan Manuel Moreno, Bonilla, i de Múrcia, Fernando López Miras. Tots dos del Partit Popular han debatut sobre la necessitat de crear un front comú contra el tancament del trasbassament Tajo Segura. Puig considera que amb aquesta trobada es fomenta la confrontació i l'ús partidari del problema hídric.
Estamos trabajando con los regantes de la Comunitat Valenciana para generar un espacio de diálogo que propicie finalmente agua para siempre. El agua no puede ser un motivo de confrontación y de partidismo. Y desde luego nosotros no vamos a participar en ningún aquelarre que vaya simplemente propiciando el enfrentamiento desde el partidismo.
Després d'aquesta trobada, els presidents de Múrcia i Andalusia han manifestat la seva oposició a les intencions del govern central en relació al Tajo Segura. Així s'ha referit el president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Que por este camino no, que no estamos de acuerdo, que vamos a hacer las cosas como siempre con diálogo, educación y altura institucional, pero desde luego nunca vamos a aceptar un maltrato a ni Andalucía ni a esta parte de España tan importante como es el Levante representado por la región de Murcia.
I al tancament, apuntar que la Generalitat pretén construir 2.457 habitatges públics en els pròxims 5 anys per a destinar-les a lloguer assequible. Aquests habitatges se situaran en 18 municipis de la comunitat. La iniciativa permetrà crear, segons el Consell, 13.500 llocs de treball. I d'altra banda, les pimes del sector de l'oci nocturn porten ja 7 dies consecutius acampats amb 13 tendes i al llarg de 13 hores diàries a les portes de la Generalitat, sense que de moment l'executiu autonòmic els hagi atès ni hi hagi donat solució a les seues reivindicacions. I també destacar en clau econòmica que les negociacions sobre l'expedient de regulació d'ocupació en la planta de fora al Musafes continuen. En la cinquena reunió celebrada aquesta jornada, la direcció ha accedit a rebaixar les prejubilacions. Així arribem a les 7 i 16 minuts, tens ja per la informació local. A aquesta hora coneixem com es circula la ciutat de València. Anem fins a la sala de gestió de trànsit de l'Ajuntament. Sergio Estrella, bona vesprada. Què tal la situació?
Buenas tardes. En estos momentos, en los accesos a la ciudad, nos vamos a encontrar con tráfico denso en la entrada por la V21, por lo que sería el vial. Y en el interior, en la red viaria principal, tenemos también tráfico denso en los Naranjos, sentido hacia la Ronda Norte. En cuanto a incidencias, recordar que permanece cortada Peris y Valero desde Jacinto Benavente, dirección Ausias Marc, por obras del ciclo integral del agua, y también tenemos dos carriles cortados por obras en calle Clariano, sentido de entrada. Así que esto es todo por el momento.
Gracias. Esta última hora de la actualidad esportiva que ens acosta Jordi Gosalvez.
¿Qué tal? Muy buena vesprada. Tant València Club de Futbol com a Llevant Unió Esportiva es sumen al comunicat de la Lliga de Futbol Professional que ha llançat este matí en un total rebuig de la creació d'una superliga europea tancada, tildant-la de secessionista, egoista e insolidària. Al plano esportiu, pendents de les proves a Correia, que es podria quedar un esguins de lligaments. Les proves a Soler, que a hores d'ara el fa ser dubte per al partit davant Osasuna, mentre que Rachic sí que podrà estar. Un últim apunt del València. Ha parlat Ximo Puig, president de la Generalitat, de la documentació que va presentar el divendres el club de Mestalla al respecte de l'ATE. Ximo Puig.
Però en qualsevol cas, el que s'ha de complir és allò que va propiciar l'ATE. Si no hi ha la construcció del camp de futbol, si no hi ha les altres condicions que es posava en aquest ATE, evidentment estarem en unes condicions no favorables per a qualsevol pròrroga.
Al Llevant Unió Esportiva, campanya no passarà pel quiròfan després de que este matí el doctor Guillén a Madrid no hagi apreciat un trencament del tendó dels isquios de la seva cama dreta. Així, el migcampista inicia tractament conservador a partir d'ara.
La brújula Comunitat Valenciana.
En Ocasión Plus cumplimos 10 años. 10 años con la mejor relación calidad-precio. 10 años para convertirnos en líderes de la compra y venta de coches de ocasión en España. Y para celebrarlo lanzamos la mayor bajada de precios de la historia. 4.000 coches con descuentos de hasta el 40%. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
La brújula Comunidad Valenciana.
I tens ja també per a la cultura la jove formació valenciana Petelala presentarà dijous en la Mutant de València el seu primer disc Colors, un homenatge al jazz i a la fusió d'estils. Petelala és un trio format per Marina al cantut a la veu i el piano, Borja Flores en el baix elèctric i Pablo Soriano en la bateria. La seva música és un compendi d'influències que van des del jazz a les noves avantguardes, un mestissatge on tenen cabuda, pop, funk i fins i tot hip-hop. I d'altra banda, la xarxa de biblioteques municipals de València celebra el Dia del Llibre en la convocatòria del primer concurs de microrelats en el qual podrà participar qualsevol persona major de 15 anys. El termini de presentació finalitza el 23 d'abril i les obres hauran de ser originals i inèdites. I també amb motiu de la celebració del Dia del Llibre, el Gremi de Llibres de València posa en marxa durant aquesta setmana i per a celebrar aquest dia la campanya Tinc un llibre per a tu, que proposa a la ciutadania comprar un llibre per a la seva parella, amistat o familiar i deixar-lo en la llibreria perquè el propietari sorprenga la persona desitjada dient-li que té un llibre per a ell o ella esperant-lo en la seva llibreria el proper 23 d'abril. Podran fer-ho en qualsevol de les 37 llibreries que participen en la província de València. I també recordar-los que hi ha oberta una exposició a l'Institut Valencià d'Art Modern que retomenatge a l'artista Mona Hatum i que podrà veure's fins el 12 de setembre.
Batec per dins que no em deixa
pel que fa a l'oratge. Demà predominaran els intervals de núvols mitjans i alts al matí, encara que en la primera meitat del dia es baixa la probabilitat d'alguna precipitació feble i aïllada. A la vesprada s'esperen ruixats a l'interior. Temperatures mínimes que pujaran i màximes que baixaran. Fins així el nostre repàs a l'actualitat de la jornada. Tens ara també d'analitzar fins les 8 l'actualitat esportiva. Eduardo Esteve, bona vesprada.
Hola, Amparo, buenas tardes. Que alegría de tenerte por aquí, ¿eh?
Ya estén de tornada.
Sí, señora, poco a poco. Verdad, sí. Eras como los ángeles de Charlie, la voz. Sí, yo escuchaba a Amparo, pero no la veía.
Invisible.
Sí, pero ahora te veo. Oye, ¿tú estás a favor o en contra de la Superliga esta semana?
No estoy molt al día de cómo está la
Superliga. Uf, pues hay muchas voces de protesta de la Superliga. Y de eso vamos a hablar hasta las 8 de la tarde aquí.
Vos escoltem.
Porque hoy ha sido el día en el que todos los clubes han ido reaccionando y el mundo del deporte a la creación de esa Superliga en la que hay 12 equipos privilegiados, entre los que no hay ningún equipo de la Comunidad Valenciana, y que se repartirían el pastel. El Valencia ya se ha mostrado contrario, el Villarreal ha hecho lo propio. Vamos, en definitiva, todos los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, prácticamente todos, por no decir todos, están en contra de esta creación de la Superliga, que va a ser nuestro tema de debate, porque hoy, en las tertulias, en los cafés, en el mundo del deporte, no se habla de otra cosa que esa Superliga en la que estarían Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, y que sería algo muy similar a la Euroliga en baloncesto, es decir, que habría 12 equipos fijos y el resto serían invitaciones. No todo el mundo del deporte está de acuerdo, e incluso la liga alemana, el Borussia Dortmund, ha dicho que no. Pero antes de arrancar con este tema, como cada lunes, nuestro espacio Comunidad del Sport.
La brújula Comunidad Valenciana. Deporte con Eduardo Esteve.
Desde la barca el río fluía entre las luces de aquel atardecer repleto de palomas, laureles morados, y cerca de la orilla divisé a aquellos jóvenes jugando a la pelota, y sin dejar el juego miraron un momento a aquel que navegaba. Desde la barca, serio.
En un lugar de la Comunidad Valenciana, Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, Generalitat Valenciana, tocha una veu.
Profesora, ¿en qué trabajan esas personas?
Están restaurando los hábitats naturales.
¿Por qué?
Porque son el lugar donde viven nuestras plantas y animales y nos proporcionan aire limpio, agua y espacios para disfrutar de la naturaleza. Restauramos los ecosistemas naturales porque acogen nuestra biodiversidad, nos proporcionan servicios y recursos esenciales y por su valor paisajístico.
Generalitat Valenciana, Touch a una veu. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hoy.
Hoy en nuestra comunidad del Sport nos detenemos en el judo porque hemos tenido este fin de semana el Campeonato de Europa de Judo en Portugal, que es el antepenúltimo torneo puntuable para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hay una alicantina, que es Ana Pérez Box, que se quedó a muy poquito del bronce. Hola Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Faltó poquito, ¿no?, para ese bronce.
Sí, otro año más nos hemos quedado a las puertas.
¿Qué faltó? ¿Un poquito de suerte o no?
Bueno, no sé decirte qué faltó, la verdad, pero ahí estuvimos cerca.
Es la antepenúltima prueba antes de los Juegos Olímpicos. Me contaba un amigo tuyo, que sabe mucho de judo, me dice, dile a Ana que hay quien sabe, conforme sale un combate, si va a ganar o va a perder.
Eso es seguro.
¿Pero es así o no, Ana?
Sí, la gente lo dice, que solo con verme como salgo al tatami ya saben cómo va a ir el día.
Sí, me decía la coletita alta, ¿no? La actitud, ¿no? La forma de tal. ¿Pero a ti te pasa también o no?
A ver, es verdad que soy capaz de reconocer los días buenos en mi forma de estar, de ser. Sí que es verdad de salir al tatami. Suelo tener una actitud bastante arrolladora cuando tengo un día muy bueno. Ahora pues estamos trabajando en que cuando el día no sea tan bueno consiga sacar también esa parte.
Me decía Sugoi, dice, cuando sale con la actitud chulesca esta, dice, vamos, arrasa.
Sí, Sugoi dice, coletita alta y chulita.
Exacto. Es que eres muy chula tú, ¿no?
No, pero es eso, tengo una actitud en el tatami, porque luego fuera para nada, pero en el tatami tengo esa actitud arrolladora de me gusta ganar y darlo todo, entonces...
No, fuera me ha dicho, dice, es muy simpática, ya lo verás como es muy simpática. Oye, tu mayor éxito fue en China, ¿no?
Bueno, mayor éxito a nivel de competiciones, Grand Prix y Grand Slam, es verdad que no tengo medalla europea a nivel senior ni mundial. Entonces, bueno, China fue la primera. Eso sí que es verdad.
Sí, porque el Grand Slam fue Ekaterimburgo, ¿no? En Rusia, en el 19. Te lo digo porque a partir de ahí te has colocado entre las 10 mejores del mundo, ¿no? A partir de lo de China, ¿no?
Sí, la verdad que fue el primer Grand Prix en el que tuve medalla y nada, en unos meses pasé de 0 a 100, de no estar rankeada apenas, a meterme entre las 10 primeras del ranking mundial.
Y es una barbaridad eso, ¿no? De no tener ranking a estar entre las 10 mejores, ¿no?
Sí, la verdad que es una locura y que lo piensas y que, vamos, no sé ni cómo lo he conseguido así.
Hombre, a base de esfuerzo, ¿no? Y de trabajo.
Sí, pero bueno, que normalmente toma un poco más de tiempo, que no suele ser un tan de golpe y que es un poco locura en ese sentido.
¿Y eso es mucha presión, Ana? ¿Verte ahí entre las 10 mejores del mundo o no?
Bueno, en el momento en el que... en ese momento de subidón es verdad que no. Luego a lo mejor cuando tienes alguna competición que va mal o la gente ya espera mucho de ti, sí que es verdad que trabajas con una presión mucho más grande.
Ahora quedan dos torneos, ¿no?, antes de los Juegos, que son en Rusia, un Grand Slam y el Campeonato del Mundo.
Sí, quedan esas dos competiciones y ya se cierra la clasificación.
¿Y cómo lo afrontamos esto, Ana?
Bueno, pues la verdad que con muchas ganas y mucha ilusión después de este mal sabor de boca del europeo, pero de lo buena competición que hice, pues tengo muchas ganas y sobre todo eso, pues de cerrar el ciclo con una buena puntuación y de llegar a los Juegos lo mejor posible.
Ha sido un año complicado también para todos los deportistas, ¿no? Con el tema de la pandemia, imagino que un año difícil y diferente a los anteriores, ¿o no?
Sí, ha sido muy difícil, sobre todo al principio, cuando empezó la incertidumbre, el no saber, al final estabas a unos meses de los Juegos, ya con casi todo cerrado, y de repente no se aplazan, no puedes salir de casa, no se puede entrenar, y pues no sabes muy bien lo que iba a pasar. Sobre todo el comienzo creo que fue lo más difícil de todo.
O sea, hablas de cuando nos confinaron en casa, ¿no?
Sí.
Que uno tenía que... Claro, te imagino que entrenarías en casa en aquel entonces.
Bueno, como podía, porque la verdad que fui de esas personas que tuvo mala suerte y no le llegaba nada de material, pues esa era yo. O sea, todo lo que podía salir mal me salía a mí.
O sea, que el material no te llegaba.
No, creo que llegué a comprar 3 bicis estáticas para poder hacer algo de cardio, que era lo que me cabe en casa. Y ninguna de las 3 me llegó, me acabaron cancelando todos los pedidos.
No me digas. Si ya era difícil, multiplícalo por 10, ¿no?
Era una locura. Pues acabé entrenando con un TRX que sí que nos mandó el COE junto con la fundación. Y pues con garrafas de agua, en las escaleras de mi edificio los vecinos pues ya me veían y salían casi a animarme y todo.
Madre mía. O sea, en lugar de cantar, salían a animarte, ¿no?
Sí, los vecinos salían, ya veían que era yo, se paraban, de que descansaba me preguntaban, hablaban conmigo y bueno, pues al final era algo distinto que hacer en los días de estar en casa.
Claro, pero en esas circunstancias, Ana, mejor que se aplazaran los juegos, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que al principio no querías porque realmente son unos juegos, pero dada la situación y las condiciones que teníamos es que era lo mejor, era lo más factible.
Porque disputar unos juegos tiene que ser lo máximo, ¿no? El poder estar ahí representando a España.
Pues yo creo que sí, vamos, por todas las vivencias que me han contado las personas que han estado, yo creo que es algo increíble. Y luego, pues eso, es que desde pequeño es los juegos, o sea, los Juegos Olímpicos, es con algo con lo que sueñas, entonces tiene que ser increíble.
Claro, esto te lo ha contado Sugoi, ¿no? Que Sugoi ha estado en alguno, ¿eh?
Sí, Hugo y Laura, Julián.
Laura, claro, claro. Pues Ana, que yo desearte mucha suerte, ¿no? El motivo de la llamada era un poco eso, recordar que este fin de semana fue ese Campeonato de Europa de Judo, que te quedaste ya a las puertas de conseguir la medalla de bronce, pero que nos quedan 2 torneos, el Gran Slam de Rusia y el Campeonato del Mundo, para resarcirnos antes, como antesala de lo que van a ser esos Juegos Olímpicos, ¿eh?
Pues sí.
Ana, mucha suerte. Fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Es Ana Pérez Box del proyecto FER, la judoka, que repito, este fin de semana se quedó a nada, a muy poquito de esa medalla de bronce en los campeonatos de Europa de judo que se disputaron en Portugal, y a la que le deseamos mucha suerte en esta sección de la comunidad del sport para esos Juegos Olímpicos de Tokio y para estos 2 últimos torneos que quedan.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con 2 puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Nuevas medidas COVID-19 desde el 12 de abril hasta el 25 de abril. Se mantiene el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana y la limitación de circulación entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En espacios de uso público no se podrán formar grupos de más de 6 personas, excepto convivientes. Las reuniones familiares y sociales en domicilios y espacios privados se limitan a 2 grupos de convivencia. Con responsabilidad, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Soy todo lo que quiero ser.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen bending.
Y como cada lunes, antes de arrancar nuestra habitual tertulia, ya sabes, con el buen bending, el repaso al deporte femenino del fin de semana, con el lema Juegan ellas, ganamos todos, de la mano de Teica. Hemos tenido en fútbol, en la Liga Iberdrola, la jornada número 26, con la victoria del Valencia por 2-0 frente al Madrid y el empate del Levante a 2 frente al Sporting Huelva. En la clasificación, las levantinistas siguen segundas con 55 puntos, mientras que las valencianistas son décimas con 30 puntos. Y en baloncesto, en la Liga Femenina Endesa, en los cuartos de final, victoria del Valencia Basket el pasado viernes frente al Ensino Lugo, 82-54 para las de Rubén Burgos, que ya están en las semifinales. Recordemos, horarios de semifinales, miércoles 8:15 de la tarde, primer partido frente al Girona en tierras catalanas, el sábado a las 8:30, el segundo partido en el pabellón de la Fuente de San Luis, aquí en Valencia, frente al Girona en esas semifinales. Y recordemos esa noticia, gran noticia, la jugadora de Valencia Basket, de heroína en aquella final de la Eurocup Woman con sus 2 tiros libres que dieron el primer título de la historia a Valencia Basket, Raquel Carrera, elegida en el draft de la WNBA por Aldanta en segunda ronda. Habla Raquel Carrera de esa elección.
Sí, la verdad es que con mucha ilusión y súper contenta, pero bueno, mi meta era estar en el draft ya. Y uno de mis sueños pues era ir a Estados Unidos y poder jugar en la WNBA, y Atlanta, bueno, pues ha cumplido ese sueño. Bueno, al final cuando fiché por Valencia tenía claro que iba a ser un proyecto muy ambicioso, que me iba a ayudar a crecer como jugadora, y de momento lo está consiguiendo y me ha ayudado muchísimo.
Con Teica, ya sabes, el buen bending, con el lema ya juegan ellas, ganamos todos, el repaso al deporte femenino. Ahora sí, ahora nuestra tertulia de todos los lunes en esta brújula comunitaria valenciana.
Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.
Este año, la revista Economía 3 cumple 30 años como líder informativo especializado en economía y empresa. Y ahora es también diario digital nacional. Entra en economía3.com y descubre contenidos de información sectorial y empresarial muy interesantes. Además, puedes acceder a una amplia base de datos de empresas de toda España. Economía 3, un medio de comunicación al servicio de las empresas y de sus directivos. Recuerda, economía3.com, información de calidad.
Desde el Vasai y el Mar de Oliva. Era en aquel viaje por las tierras dormidas de la Arcadia, para encontrar el templo en donde floreciera la primera sonrisa del capitel de acantos, o de rosas. Allí donde la ausencia adusta del cestillo era un canto de fuego y de cigarra. Las columnas de piedra sostenían el pájaro y el cielo, los pájaros azules, el cielo derribado. El féretro estival del tiempo destruido, y todo se perdía y era eterno. Yo miraba en tus ojos el mundo, que era estable y muy viejo, y tú sonabas solo como la juventud. Y antes vi el mar, en esas horas solas de la siesta, cuando el sol enloquece su extensa superficie y brilla en aire de oro suspendido esa frescura eterna que hace dioses muy niños los ojos del que mira. Cuando llegan veloces y pausadas las velas lejanísimas, y solo existe el mar, el cuerpo de una gloria azul e inacabable, y aquel que lo contempla con ojos escondidos y la mirada ardiente, el muchacho con un secreto amor también inacabable de sí mismo, porque el mundo y la vida se hospedan solo en él, y nadie aún existía que a él le desplazara, ni tu humana hermosura. Sigue aún el mar, pero no la mirada, ni las velas, y el templo, con las puertas cerradas, es triste y es católico. Alguien me dio un abrazo de adiós definitivo en un andén muy agrio, y en los espejos busco y araño, y no lo encuentro a ese que fui, y se murió de mí, y es ya mi inexistencia. Lo siento más extraño que a mí mismo, cuando tiendas a verme desde mi ceguedad y todo sea el hueco. Y esto es así porque percibo un resto muy breve de su luz todavía. Yo sé que olí un jazmín en la infancia una tarde y no existió la tarde.
En un lugar de la Comunidad Valenciana, Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Venga, vamos como cada lunes con nuestra tertulia. Vamos saludando a los compañeros, aunque imagino que hoy el debate no va a ser tanto futbolístico, sino que va a ser más el tema este de la Superliga. En Villarreal está Víctor Frank. Hola, Víctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Indignadísimo, enfadadísimo y, bueno, cabreadísimo, como imagino que prácticamente todos.
Sí, pero no por la victoria de ayer, ¿no? 1-5.
No, hombre, faltaría. Sí, sí, indignadísimo porque tendrían que haber sido 7-8.
No, exacto.
Evidentemente, feliz por el momento del Villarreal y cabreadísimo por todo esto, porque, claro, si tenemos aquí con la ilusión de que el Villarreal pueda ganar la Europa League para meterse en la Champions y luego viene Napoleón, el de Madrid y compañía, y nos lían la que nos lían, pues a ver para qué sirve todo esto, ¿no?
Napoleón, el de Madrid. Hola, Monserrat Hernández, Elche.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tu preocupación es más el tema de mantener la categoría, ¿no?
Sí, nuestra Champions es otra, la que está ahora mismo en la zona baja de la clasificación. La verdad es que había reaccionado el equipo de la mano de Fran Escribá, pero los últimos resultados han sido negativos y también las sensaciones en los dos últimos encuentros. Así que para el Elche la Champions es otra cosa, mantener la categoría y a ver qué tal se dan estos últimos 7 partidos.
Y la de David Esteban Alicante es entender el formato este de competición de la federación. Hola, David.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi Superliga es la famosa Liga Pro. Es a lo que aspira el Hércules, la primera Real Federación.
Sí, pero
eso es el máximo objetivo.
Eres el único tío de España que se sabe el reglamento de lo que, bueno, se está jugando ahora mismo. Estoy convencido. No, te digo la verdad, David. El otro día no sé quién lo comentaba, creo que en el Radio Estadio, ayer lo comentaba alguien, y todos y andamos igual de perdidos. O sea, no...
Sí, 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 es un poco caótico, porque encima hay grupos que ahora sí que van por coeficiente de puntos, otros grupos que no. O sea, es un lío gordísimo el que se ha montado este año en el fútbol modesto y que cuesta mucho de entender.
No me la líes más, que ya...
No, no.
He asimilado algún que otro concepto y ya no quiero... ya no da para más la cabeza. Pues Álvarez, hola Jordi.
¿Qué tal, Esteve, Eduardo?
Vaya derrota ayer, ¿eh?
Vaya derrota, sí, vaya derrota.
Ahí tienes a Víctor Fran, por si quieres decirle
algo. Oye, te voy a contar una cosa, Víctor. Ayer me contaban que Unai Emery tenía marcado este partido, que si podía marcarle más, mejor. Porque tenía clavada la espina de la Copa del Rey de una manera transversal.
Sí, él lo dijo, ¿eh?, en la rueda de prensa.
Sí, 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 sí.
Dijo que sí, que es una venganza estrictamente
totalmente
deportiva.
Vamos, con
secreto, pero que... Pero
no, no,
que
no,
lo
no,
es.
Pero es que me
pero
cuentan,
que lo es, y lo dijo. Sí, sí, era un motivo.
Incluso,
para ellos fue un motivo de motivación pensar en ese partido de cuartos de final, donde yo insisto, aquel día el Villarreal podría haber goleado, ¿eh? Se fue a la calle.
Pero que me cuentan incluso que Unai Emery llegó a pensar en una prima en caso de humillar al Levante Unión Deportiva.
La prima dada por Emery.
Bueno,
porque vamos, Fernando Ross le dices, oye, ¿nos das una prima por ganar el Levante?
Yo no digo una prima de dinero.
¿Qué va a decir Fernando Ross?
De verdad, tío, os la cogéis con
cuando vayamos a la Superliga.
Una comida, una cena de todo el equipo.
Bueno, vale.
Eso también es
pagada
una prima.
Por él.
Sí, pagada también, por supuesto. Vale. De verdad, me contaban eso. Y me contaban que en el propio túnel de vestuarios, en el descanso, las arengas de Unai Emery eran de vamos a por
sí,
todos,
pero,
a por
pero,
todos y a por
pero
todo.
Pero te digo una cosa, y siendo todo eso es verdad, más allá del hecho de golear al Levante, Unai Emery está demostrando ahora, y lo ha demostrado desde hace años para que sus equipos estén ganando la competición europea y estén bien en Liga, ser un motivador. Y en Villarreal esta semana te puedes imaginar que del partido del Levante no se ha hablado absolutamente
claro, ¿no?,
nada. Se ha hablado de la Europa League, se ha hablado del Arsenal, de las semifinales, de tal, y de eso hace tres días, porque hay una ilusión, evidentemente, tremenda. Y él sabía que había que motivar al equipo a tope para ganar este partido como fuera. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué vuelta le dio a la situación? Pues esta.
Cosa,
la venganza,
mejor,
la revancha, y vamos a comérnoslo, si nos humillaron y ahora nos toca a nosotros. Y ha sido listo y lo ha conseguido.
Que no vais a jugar las seguras.
Pero la
las
Europa League.
No vais a jugarlas.
Escucha, Europa, sí, ¿esto qué no es? Esto de la Europa League.
Pero que no, pero aparte que no vais a jugarlas, que es contra el Arsenal, que está en la Superliga. O sea,
no,
que
verdad,
pero,
claro, no,
pasáis directamente a la final.
Y el Manchester United, que viene por el otro lado,
o sea,
expulsado también.
Lo que no entiendo es cómo no habéis sacado ya aquel autobús que sacasteis una vez. O sea, ya
no, Villarreal-Roma a la final, y estoy esperando que la Roma sea uno de los invitados y ya que nos den la copa a nosotros.
Como ha dicho que no el Borussia, claro, Dortmund, a ver si se coge
la Roma,
¿no?
La Roma.
Claro, a ver si coge la que se lo den a la Roma y ya que nos den el título.
Oye, ¿qué os parece todo esto? Ahora fuera bromas.
Pues que no esté el Elche me parece una injusticia increíble.
No va a salir adelante, simplemente por ese hecho ya están todos los organismos fuertes.
Si se hubieran reunido en Elche, claro. Si se hubieran reunido en Elche los de la Superliga, ya te digo yo que sale adelante.
No, y habéis visto ya que se están buscando reacciones todos los clubes de primera división y tal, y cuando se piden se hace el silencio esperando a ver qué es lo que dice el Elche,
claro,
y a partir de ahí pues ya,
claro,
en base a eso, pues a subirse a caballo ganador.
Estamos con mucha broma, pero esto es grave, ¿eh? Esto es muy grave lo que está pasando. Se está rompiendo el fútbol.
Para mí es el comunicado más importante de la historia del fútbol, del que yo conozco.
Y sí, 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 y el más grave. Y el más grave, yo creo que es el ataque más importante a... Y partiendo de la base que el fútbol ya hace muchos años, que se convirtió en negocio y aquello del fútbol moderno, que sí, que todo eso es verdad, pero yo creo que es el ataque más grave a los valores primeros, ya no solo del fútbol, sino del deporte, posiblemente en la historia reciente del deporte, y no sé si incluso más allá, porque tampoco conozco toda la historia, ¿no? Pero me parece gravísimo, gravísimo.
Masarate.
Yo creo que los valores del deporte en lo que al fútbol se refiere se rompieron cuando ya los clubes dejaron de ser clubes para pasar a ser sociedades anónimas deportivas.
Cierto.
Porque ya a partir de ahí se convirtió en un negocio
y, no
y
todos
todo
además.
Lo demás, pues al final cada uno lo que busca es su propio interés. Porque no sé yo qué pensar si el Villarreal, si el Valencia, si el Elche, si el Hércules, si cualquiera de los equipos a los que seguimos habitualmente tuviese la posibilidad de jugar esa Superliga, si realmente estaríamos tan en contra como ahora.
Bueno, mira, el Borussia ha dicho que no y tenía la posibilidad. Hinchas del Liverpool han puesto una pancarta en Anfield contra la Superliga.
La muerte del Liverpool.
Yo creo que la base es decir que se está en contra, la juegue quien la juegue.
Claro.
Como si es mi equipo, ¿eh? Como si es mi equipo.
Pero por falta, yo estoy de acuerdo contigo, Víctor, por falta de solidaridad, porque al final hace al rico más rico y al pobre más pobre.
Pero una pregunta, ¿vosotros qué seguís el baloncesto? ¿La Euroliga mola o no? Os pregunto, que la habéis vivido.
A mí me parece altamente injusta, pero una vez está ya instituida, lo que tienes que hacer es luchar para poder estar.
Claro, claro.
Pero una vez instituida. No, no, pero no instituido jamás de los jamás. La NBA es totalmente diferente.
Pero que no es ya la cuestión de si mola o no mola, es que la Champions también mola.
Claro que mola.
Es que la Copa de Europa antigua de baloncesto, que a mí me encantaba tanto como esta o más, pues también molaba.
Que sí, que
también
sí.
Molaba.
Pero la NBA no tiene nada, pero que es nada que te diga, que
yo,
nada
yo
que
baloncesto al final. Yo al final ver partidos entre los dos, yo estoy cansado ya de ver partidos Madrid-Barcelona de baloncesto, se juegan 50 veces al año.
Si
antiguamente cuando había un Madrid-Barcelona de baloncesto era un acontecimiento. Y hoy en día es que ya ni los veo y a mí me encanta el baloncesto, pero es que me cansan ya. Si juegan jueves, juegan domingo, vuelven a jugar el miércoles de la semana siguiente.
Yo, mira,
además,
yo...
Además, te lo digo, ¿verdad? Esto mola 2 años. Luego es una competición más a la que te acostumbras y es tremendamente injusto. Y ya no entro si lo auspicia la UEFA o lo auspicia un organismo de fuera. Si van a ganar más, van a ganar menos. Es tremendamente injusto que sea solo para un grupito.
Correcto.
O sea, la base del deporte es que eso tiene que estar abierto por méritos deportivos.
Efectivamente.
Y si el Arsenal va el décimo de la liga inglesa, el año que viene el Arsenal, por sus santos cojones, y perdón por la expresión, no puede jugar la primera competición de Europa.
Totalmente de acuerdo.
Que quede entre los 4 primeros de Inglaterra y que juegue la Superliga, la Liga de Dios o lo que quieran llamarle.
Por eso a mí
los parece, 4 primeros de claro. cada liga, la auspicie quien la auspicie, la pague quien la pague, que a mí eso ya me da igual, es otro debate.
¿Se podría decir que por primera vez en la historia hay unanimidad en esta tertulia?
Yo creo totalmente, que sí, salvo que alguno diga lo contrario.
David este meme venga ahora diciendo que la FIFA Pro esta de la Federación mejor es mejor aún.
No, pero hay una cosa aquí en todo este asunto que es, lo más lo ha dicho Víctor y es verdad, es fundamental, que aquí no se premian los méritos deportivos, es decir, que el fútbol es negocio, lo sabemos todos desde hace un montón de tiempo. El pacto de Toledo, aquel de las televisiones, acabó por convertirlo en más negocio todavía, cuando ya entraron los millones de las televisiones. Ahora esto es una vuelta de tuerca para que, pues eso, 12, 15 que van a ser los permanentes, pues
monten su chiringuito,
claro, disputen su liga privada, inviten a jugar a los pobres, pues como puedes invitar el rico al pobre a que se sienta a su mesa a comer un día.
Con eso ya lo rompemos todo.
Claro.
Pero es como si ahora mismo...
Y luego, perdona, Jordi, que acabe. Y luego, en todo este asunto, o sea, me decís, la Euroliga. Es que a mí la Euroliga, a mí no me gusta el formato. ¿Por qué en la Euroliga tiene que haber equipos que deportivamente no se lo han ganado y equipos con proyectos tan serios como el Valencia Basket no estén en la Euroliga? Pues no lo entiendo.
Es que a mí tampoco me gusta, a mí no me engancha ni me gusta. ¿Eh?
Pero es que es como si, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. O sea, los Juegos Olímpicos, como tiene que ser espectáculo, coño, que se dopen todos. Pero todos. O sea, entiéndeme lo que quiero decir, ¿vale? O sea, como es espectáculo, que se metan dropemamol el de los 100 metros y que lo hagan en 6 segundos.
Pero es que ya no
porque
solo es
ya
eso.
Porque ya estás prostituyendo la base del deporte. Y creo que la prostitución de la Superliga Femenina es cargarte uno de los preceptos esenciales del mundo del deporte.
¿La Superliga Femenina?
Perdón, de la Superliga Europea, perdón.
Que también llegará.
También va. Por lo que me cuenta, también
claro,
va.
Para ellos y para ellas.
Casualmente, el año que se crea el Real Madrid. Pero vamos, que son cosas que simplemente son casuales. Te estás cargando un precepto. Lo decía Ander Herrera, que me parece un comunicado precioso. Estamos quitando historias del deporte. Historias preciosas como la del Villarreal y sus semifinales de la Champions, como las 2 finales de la Champions del Valencia Club de Fútbol, como la Liga del Leicester, como tantas y tantas historias. Con esto estamos privando esas historias. Esas historias las estamos privando de la historia del deporte, de la historia del fútbol. Pero oye, te lo quieres cargar, adelante. Yo no voy a consumirlo.
Monserrate, tú has dicho lo de la NBA, pero claro, la NBA, por ejemplo, que sí que son franquicias cerradas, evidentemente, desde hace mucho tiempo.
Pero es otra idiosincrasia, pero otro país,
claro,
otro deporte.
Es otra cultura.
Y otro reparto, ¿eh?
Otra cultura totalmente distinta, otro reparto.
Allí nunca ha habido ascensos y descensos. Allí no ni saben lo que es.
No, y fíjate, Víctor, que ahí hay una cosa muy buena, por ejemplo, que es el draft. Es decir, que el peor equipo puede elegir al mejor jugador.
Y límite salarial.
Claro.
El tax lux.
Para tratar de igualar. Pero es que aquí va a ser todo lo contrario. Aquí los ricos van a ser mucho más poderosos, va a haber mucha más diferencia entre un Real Madrid y un Valencia o un Villarreal o un Sevilla.
Lo que está claro que Napoleón, o sea, el pequeño emperador de Madrid, porque se ha convertido en el Napoleón de Europa, que es lo que quería, desde que entró en el Madrid está bajo mano trabajando para esto.
Sí, sí,
y claro, lo ha conseguido. Y ya quiso crear una división europea de la NBA para sacar al Real Madrid de la Liga ACB y llevarlo a eso. Y no va a parar tampoco hasta que lo consiga. Y ahora con este también. O sea, es que no tiene bastante con 600 millones de euros de presupuesto. No tiene bastante porque como gestionan tan mal, no tienen suficiente con eso. Necesitan y quieren más. Pero además es que a mí que quiera más me parece bien. Ni bien ni mal. Bueno, que quiera lo que le dé la gana. Estamos en un mundo capitalista, funciona así, se acepta y ya está. Son las reglas del juego. Coño, pero es que lo quieren solo para un grupito de amigos.
Pues eso,
lo que no puede ser es que lo quieran solo para 12, 13, 14, 15 y que lo cierren para que no pueda haber nadie más. Sí, es que pero, eso se carga el deporte.
Pero salvando las distancias y a pequeña escala, por ejemplo, lo que ocurre en la Liga también es algo parecido, porque es imposible equilibrar las fuerzas cuando el principal flujo económico que tienen las entidades son los derechos televisivos y solo hay que ver lo que cobran unos y lo que perciben otros.
O sea, claro, hay un reparto control más económico. Desigual del mundo está en España.
Sí, pero por ejemplo, en la Premier no pasa, Monserrate. En España sí que pasa, pero en la Premier, por ejemplo, no pasa.
Claro, es que estáis hablando de un presupuesto de 600 millones de euros del Real Madrid. Habría que buscar ahora cuánto percibe de derechos televisivos. Sin duda será el que más, o a la par que el FC Barcelona. Pero claro, nos vamos abajo y el último de la fila es el Elche. 30 millones de presupuesto, que sí, que hay control económico, que te limitan para saber cuánto puedes gastar y cuánto puedes fichar, pero es que es imposible que un presupuesto de 30 pueda competir contra uno de 600.
Sí, pero el presupuesto ya, pero Monserrate, el presupuesto vale, pero el presupuesto...
Y no importa tanto cuando tiene 20 veces más, pero, o cuando tiene 10 veces más, ¿cómo puede tener el valor?
Sí, pero también, cuando eres, también cuando eres le doy el pobre, la razón a Monserrate.
Cuando eres el pobre, te preocupa llegar a final de mes,
sí,
¿entiendes?
Claro, sí, pero...
Es el reparto más desigual de toda Europa.
No, yo estoy de acuerdo...
En porcentaje, correcto, claro, compararlo con la Premier.
Yo estoy de acuerdo que comparado con la Premier o otros repartos televisivos, me refiero a los ingresos de televisión, en España está muy mal repartido, pero porque hay una diferencia entre el primero y el segundo y ya el tercero, ya el último ni te cuento, ¿vale? Claro. Cosa que en Inglaterra no sucede. Ahora, también es verdad que el presupuesto no puede ser igual el de un equipo como el Real Madrid a un equipo como el Elche o un equipo como incluso el Valencia, ¿eh? Quiero decir, los ingresos que pueda tener el Real Madrid por otros motivos al margen de la televisión no son los ingresos que tiene el Valencia.
Pero que esa desproporción
que sea menor,
también la vivimos aquí cerquita.
Totalmente.
¿Sabes? Porque
sí, pero
ahora,
lo que lo puede es igualar que es en televisión.
Esa diferencia entre el Madrid y el Valencia si no juega la Superliga.
Va a ser mucho
pero
más grande, claro.
Tú te vas ahora aquí a lo bajito y fíjate. O sea, es que es imposible competir de igual a igual. O sea, tú me dices, no, es que tiene más patrocinadores, gestiona mejor su cantera, sus fichajes, yo qué sé, que la tele le da un poco más, de acuerdo, la suma de todos, pues ahí está el poder de uno y el de otro. Lo que genera un Real Madrid, lo que genera un Elche, ¿vale? Pero es que ya de salida la propia televisión...
Claro.
Te descabalga totalmente la competencia.
Claro, sí, pero el reparto televisivo en España está hecho solo en base a una cosa, a que el Madrid y el Barcelona, especialmente estos dos, puedan seguir compitiendo con los equipos ingleses en competiciones europeas.
Sí.
Y entonces tú ves el equipo de la Premier que más ingresa en televisión y son unos 170, 180 millones de euros, veía el otro día, y el Madrid y el Barcelona se mueven en eso. Claro, pero allí hay dinero para que el resto también puedan ingresar 80, 90, 100, aquí no. Entonces aquí, ¿qué se hace? Que todos ingresen mucho menos para que ellos dos tengan ese dinero y puedan competir en Europa con esos equipos, claro, y al resto que les den. O sea, ya funciona así también en España.
Oye, ¿pensáis que todas estas medidas que se han anunciado hoy, por ejemplo, Ceferín ha dicho que los equipos que vayan a la Superliga son jugadores que se olvidan de Mundiales y Eurocopas? La Liga ha dicho que va a tomar las medidas, tal, los clubes se han solidarizado todos con la Liga.
Sí, sí, bueno.
¿Pensáis que todas estas medidas de presión pueden echar atrás esto?
A ver, a mí los clubes se me han quedado... me quejo, pero no mucho. Creo que la Liga se ha quejado.
Pero yo creo que ahí habrá habido algún tipo de...
De pacto
común
entre todos, sí.
Sí, porque todo lo que han hecho ha sido el copia-pega del...
Sí, pero te puedes ir un poquito de guión y decir, no, es que me adscribo a lo que dices.
El Betis ha salido, ha quitado un plumazo al Sevilla. Perdón, al Sevilla.
Pero ha hecho campeón de Liga al Sevilla.
Y ha quitado un plumazo al Barça.
A mí me ha sonado alguno de decir, me quejo, pero tampoco mucho, ¿vale? Por si acaso. Pero yo sí que creo que igual que la Superliga Europea va en serio... Totalmente, creo que Zeferin, la UEFA y la FIFA creo que también van en serio, porque creo que a pesar de que Florentino cree que tiene el poder omnímodo de absolutamente todo, creo que Zeferin está en su misma disposición de una competición que mueve 3.800 millones de euros llamada UEFA Champions League, y que si se sienta y dice hasta aquí, creo que es capaz de aguantar ese órdago y decir, hasta aquí.
Sí, pero ¿pensáis que la amenaza esta de no jugar Mundiales y Eurocopas a los futbolistas les va a afectar o van a seguir jugando donde más les pague?
A ver, es que, claro, Es que esto lo hablábamos antes incluso del programa, como se suele decir, a micro cerrado. Es que estamos hablando de unas cantidades de dinero tan bestiales que van a mover, si esto va adelante, vamos a estar hablando de presupuestos de 1.500 millones de euros. Es que el jugador que menos va a cobrar en esos equipos va a cobrar 30 o 40 millones de euros por temporada en algunos casos. Claro, es que a lo mejor a un tío le plantan, van a ser contratos tipo NBA, y ya veis las barbaridades que se mueven en la NBA. Claro, a más de un jugador de esos le dicen, no jugarás al Mundial, pero a cambio vas a ganar durante las 5 próximas temporadas 30 o 40 millones de euros al año. Bueno, pues más de uno dirá, pues mira, pues hasta aquí he llegado con la selección. Alguno habrá que no, pero van a ser muy poquitos, ¿eh? Van a ser
igual
muy
sirve
poquitos.
Como medida de presión para que se mejoren las condiciones de la Champions, como conocemos actual, ¿no?
Es que para el 2024 cambia.
Sí, es sí, que sí, la Champions lo han anunciado hoy también. Amplía equipos.
En el pasado mes de febrero. Amplía con un equipo de Francia, amplía con el campeón de una liga que en ese momento tenga mejor coeficiente de Europa y amplía con dos equipos que se quedaran fuera, pero por coeficiente necesitarían estar también en la competición de la Champions. Cambia y repito, se mueve en el 2024 una cifra de ingreso de 3.800 millones de euros. Luego creo que 400 van hacia la UEFA Europa League y 250 hasta la nueva competición de la Conference League. Repito, creo que Zeferin tiene el suficiente poder dentro del mundo del fútbol para sentarse y plantarle cara, ¿eh? Yo creo.
Lo que espero, porque de todo esto, si al final esto no sale, sí que es verdad que va a haber un nuevo reparto y que van a intentar ganar más los más grandes, que al final es lo que quieren. Sí. Yo solo espero que no los compren dándoles ya de por sí una cantidad fija de dinero por participar cada año en la Champions, a unos sí y a otros no. O sea que para contentar al Napoleón, a compañía, al otro, al Manchester City y tal, por estar... No, que haya más pasta, pero que haya más pasta para todos. Sí, sí, o sea, sí, que la Champions tenga más pasta, que se quede menos la UEFA, que vaya más a los clubes, vale, ese debate está bien, está encima de la mesa y pueden tener razón. Lo que yo no quiero es que para contentar al Real Madrid y al Barcelona cada año por ir a la Champions les den un fijo de X millones que al Sevilla o al Valencia, si van a la Champions, no se lo den.
Y que si están tan descontentos los clubes, que se planten también, ¿eh? Que ellos tienen también armas como para poder hacer pupita a esos grandes super mega equipos.
Yo creo que lo que más daño le puede hacer a esta idea y a esta competición es que estoy viendo ahora que equipos importantes como el PSG o como el Bayern no quieran estar en esa competición. Porque si al final esto, y que alguno de los que diga no, invitaremos tal, no, que el resto de los clubes digan no queremos ir ni invitados, no queremos saber nada, porque para mí sería una decepción que si ahora el Villarreal ha hecho un comunicado y dice que no quiere saber nada de esta competición, si le dicen no, es que el año que viene te invitamos, se calla y vaya por detrás para cobrarlo también, me decepcionaría.
Para mí también sería una decepción, sí. Para mí claro, con el Valencia me pasaría lo mismo.
Pues claro, yo lo que espero es que los demás digan, no, que sois 12, pues nada, os lo coméis, os hacéis una liga de 12. Sí, vosotros sí, sí. Solo 12, porque en 3 años la gente se va a cansar de ver siempre a los mismos 12. Eso es lo que tiene que ser, que los dejen absolutamente solos. Y ahí, la medida de presión del Bayern, del PSG, del Dortmund, de equipos de verdad poderosos de Europa es importante.
En fin, veremos en qué acaba esto. El debate es muy amplio, ¿eh? Y nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, pero es de lo que se habla hoy en todas las tertulias y en todos los cafés. Estamos preocupados, ¿eh? Estamos preocupados a ver en qué acaba el fútbol, porque...
Pero a mí lo que me importa, Víctor, ¿va a ganar el Villarreal al Alavés o no?
Hombre, estamos ahí en la guerra, espero que sí, estamos muy bien ahora.
¿Están motivados los chicos?
Están motivados, los tenemos bien. Les mando un mensajito luego de tu parte y... Oye, que está ahí el Elche y que hay que apretar.
Ya hace falta que vayamos ahí a dar una charlita o lo que sea, ¿sabes?
Estás asustado, ¿eh, Monserrat?
Sí, la verdad es que sí. Más que asustado, bastante preocupado, ¿eh? Es el primer paso.
He estado varios días ausente, digo, eso es que está...
Leía a un chico en Twitter que decía, el primer paso para hacerse a la idea del descenso es el negacionismo, ¿no? Como que... Bueno, no vamos a bajar, esto es imposible, tal, luego empiezan a preocuparte, a asustarte y tal.
Que le distorsionan la voz, aunque no sabemos por qué. Porque es Miguel Bosé, porque se veía perfectamente. Que sí, es verdad. Fue a Pedro Villarroel, ¿no? El que dijo, me perdone mi amigo Mateo Alemán,
pero
en Mallorca es carne de segunda.
Sí.
Pum, bajo el levante. Sí. Ese año. Más negacionismo que ese, imaginaos, ¿eh? Víctor Frank, un abrazo, ¿eh?
Bueno, seguiremos hablando de todo esto y a ver si un año que ganamos la Europa League no vamos a la mejor competición de Europa.
Es que tú ya la has ganado, ¿no? O sea, para ti ya la habéis ganado.
Sí, sí, claro. Si expulsan a todos estos, ya bueno, claro, si los expulsan. Falta la Roma invitado y que acepte.
Exacto.
Vamos a negociar eso ya.
Adiós, Víctor.
Hasta luego.
Ánimo, ¿eh? Monserrate.
Venga, hay que empujar entre todos, ¿eh?
Sí,
claro que sí, hombre.
Queremos a Dicho en primera división. Adiós, Monserrate.
Adeu.
Y al Hércules lo queremos en qué divisiones.
La Superliga, la Superliga.
Que yo un cagado con eso, la primera FF esa.
No, que, sí. Que se mete otra vez y nos explica.
No. El Hércules lo queremos en la primera federación.
No, calla.
Mándame un WhatsApp y me lo explica.
Mándame un PowerPoint.
Adiós, David.
Un abrazo.
Salve.
Adiós.
Que se quedan con la brújula de mano de Juan Ramón Lucas. A las 11:30 enciende el transistor José Ramón de la Morena, seguro para hablar más del tema este de la Superliga. Que pasen una feliz noche. Adiós.
La brújula Comunitat Valenciana. Deporte con Eduardo Esteve.
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.
Onda Cero València. 101.2.
Un